Si mezclo todas las voces que escuchamos desde el mismo momento que finalizó el partido, con algunos jugadores que hablaban para la televisión todavía dentro del campo de juego, ni bien finalizado el cotejo, las voces que después nos trajo Juanchi Molina, la de algunos futbolistas, como así también la del propio entrenador, si mezclo todas esas voces voy a escuchar mucho estas palabras: entrega, sacrificio, presión, lucha, obligación, ganar. Pero casi que no voy a escuchar la palabra juego. Y de repente si escucho la palabra juego es para destacar y subrayar algo que nosotros veníamos diciendo en el relato de Ricardo. Los primeros 20 minutos, 21, a ver, voy a ser generoso, 24, 25 minutos del primer tiempo, fue lo mejor o lo único bueno que a mí me transmitió Colón en los 90. Porque aún en un partido equilibrado en cuanto a la posesión de la pelota andaba dividida. Y cuando Colón tenía la pelota, ejercía con presión, juego en campo rival, y fue así que ya al minuto Conti de cabeza lo tuvo. Fue así como en el minuto 8 Arias salvó la caída de su arco ante Chancalay, pero fueron esos primeros minutos. Después se dividió demasiado el juego. Primeros minutos donde Colón se había acercado, ya ejecutando dos o tres tiros de esquina, y en el cuarto seguramente tuvo revancha Conti de aquel primer minuto cuando el cabezazo se fue arriba del arco en el minuto 9 otra vez, Conti de cabeza, pero para que la jugada termine de otra forma.
Va a venir el tiro de esquina, lo hace Huanca, bien ejecutado, golpe de cabeza, ¡gol! Las arañas tejen precisamente ahí en ese rincón inalcanzable. Entró la pelotita. Germán Conti, que festeja de esta manera ser el primer jugador de Colón nacido en las inferiores, con una rescisión supermillonaria. No desaparece el peligro, ahora va el remate de Chancalay y detiene Arias en el costado izquierdo. Conti, señoras y señores, a los 9 minutos hace estallar el brigadier.
Y Colón seguía con esa tesitura de, en un partido donde el trámite era equilibrado, marcar diferencias a su favor en relación a Defensa y Justicia, porque era profundo, tenía la profundidad para acercarse hasta el arco de Arias, que no tenía un Defensa y Justicia, que hacía mucho fulbito en la mitad de la cancha, que intentaba atacar por los extremos, pero que en aquel primer tiempo iba a tener una sola chance, que fue muy clara, por cierto, ¿eh? Un centro que vino desde la derecha al corazón del área chica. La peinada de Rius no pudo ser cabezazo para que el balón se fuese a un costado del arco defendido por Domínguez. Pero ya los últimos 10, 15 minutos de aquel primer tiempo habían sido de sufrimiento. Ya Colón costaba encontrarlo como un justo ganador por lo que Colón no había hecho en esos minutos finales de la etapa inicial y por lo que lo había dejado venir a Defensa y Justicia. Yo me imaginaba mucho más trabajo para el técnico ganador en los 15 de descanso, tratando de corregir defectos, que no tanto trabajo para el técnico perdedor, porque seguramente para lo de Vivas era tratar de mejorar en parte, con algo más de efectividad, el buen final del primer tiempo, pero para lo de Colón era tratar de volver a repetir lo de los primeros 20 o 25 minutos, pero no parecerse en nada a lo de los minutos finales de esa etapa inicial, porque si no la cosa se podía complicar. Y el segundo tiempo, señores, fue una continuidad del primero, casi como si no hubiese existido el descanso, solamente cambiaron de arcos. Yo me animé a decirlo, anoté por las dudas, por suerte no lo he tenido que utilizar. En el minuto 8 del segundo tiempo, Colón ganaba 1-0 y yo decía, firmo el empate, porque lo de Colón era realmente malo, no contenía en el medio. Hoy flojísimo lo de Frizzler, para mi gusto el primer partido donde Frizzler no vino a cumplir lo que Colón necesita de Frizzler, aún en soledad ser el único dique de contención que plantea Colón lejos del arco de Domínguez. No obstante, ese dominio de Defensa y Justicia no llevaba peligro hasta el arco defendido por Domínguez. A los 9 incluso fue Chancalay de zurda que perdió el segundo en una clara jugada de contragolpe cuando se lo pudo sacar de encima este pegajoso Defensa y Justicia que en el segundo tiempo se le había ido a jugar sobre las barbas mismas del arquero santafesino. Un Colón sin contención en la mitad de la cancha, dando ventajas en los extremos. No dije nada de Clemente Rodríguez, lo manifesté durante el relato de Ricardo. Habrá sido uno de los peores partidos de Clemente desde que viste la camiseta de Colón y hace bastante tiempo que ocurre esto. Hubo un gol anulado a Bordagaray, bien anulado por lo que muestra la televisión en el minuto 12. La primera variante que implementa el técnico es sacar a un delantero como Chancalay para poner un volante. Viene la idea, más gente de mediocampo para frenarlo ahí, para quitarle la pelota a Defensa, era seguramente la consigna. No resultó ser muy bueno. Mientras Defensa manejaba la pelota y Colón no sabía cómo, a la hora de recuperarla, poder dar dos pases seguidos en el minuto 18. Gran jugada de contragolpe, egoísmo cero en Leguizamón para que llegue Bernardi.
Se quiere llevar la pelota y provoca este contraataque porque sacó bien el balón Huanca. Ahora la tiene Huanca. Huanca que habilita a Leguizamón para Bernardi. Gol, golazo.
Tan flojo lo de Colón que yo me animé a decir, aunque todavía faltaba bastante, que con otro rendimiento del Zabalero como local y ganando 2-0 el partido estaría poco menos que definido, pero no lo veía definido por este Colón desconcertante, que no podía aguantar la pelota y cuando la tenía la perdía inmediatamente, que por los laterales daba ventaja y solamente se apostaba a la solidez con la elegancia de Conti y a la solidez con la no tanta elegancia de Guillermo Ortiz y lo que pudiera hacer Alexander Domínguez en el arco. A poco del segundo gol ingresó Vera por Leguizamón, quedó como único hombre de Punta Vera. Estigarribia reemplazó al lesionado Clemente Rodríguez, de pésimo partido hoy, algo sentido. No entiendo la explicación que dio Domínguez, por qué no puso un marcador de punta en el banco de suplentes, sabiendo que Clemente no había tenido una semana normal. Más intriga, más suspenso, más temor a la suerte final del partido le puso Castellani cuando achicó la diferencia de cabeza y sobre el final en jugada de contragolpe. Si no fue nada egoísta Leguizamón para el segundo de Colón, tampoco lo fue Vera para el tercero.
Se la quita Bernardi. Bernardi que se adelanta, atención, pelota para Viruta. Vera, sale el arquero, Viruta con Huanca, va el remate, gol. Tavera, que pudo tranquilamente haber definido él, sino que le entregó la pelota a Huanca, que entraba corto el remate, el tercero de Colón para definir, para bajar la cortina de este partido. Gana Colón 3-1, para mí ya tiene el triunfo ahora sí en casa.
Fue victoria de Colón, un Colón que a mí no me gustó, sacando los primeros 25 minutos de la etapa inicial. Después Colón fue sometido a través de un Defensa y Justicia que le manejó la pelota, que indudablemente en el castigo está la penitencia, manejar la pelota, no patear al arco, querer hacer los goles como si fueran de fútbol salón dentro del área chica, eso lo tendrá que corregir el conjunto de Florencio Varela, el corazón del equipo, de cualquier equipo de fútbol, que para mí es la mitad de la cancha. En Colón todavía tiene arritmia, no funciona bien, no marca el compás como lo tiene que marcar. de endeble hoy un tanto para la marca, para la recuperación, falto de fútbol a la hora de construir. Ganó Colón 3-1. Escuché, después del partido, voces a Valeras hablar mucho de entrega, de sacrificio, de presión, de lucha, de tener que ganar, de obligación. Escuché hablar muy poco de juego. Y de eso se trata, en definitiva. Al fútbol lo podés correr, podés meter, podés desangrarte, pero al fútbol hay que jugarlo. Esa es la asignatura pendiente. Que a pesar de la victoria, hoy Colón con este 3-1 ante Defensa y Justicia cierra su cuarta presentación en la Superliga.
Fue el comentario firmado por Eduardo Rodríguez, Sol 91.